Terminamos el estudio del libro del Levítico, que nos llevó un poco de tiempo, y de verdaderamente es un libro hermoso, es un libro verdaderamente hermoso cuando se estudia dentro de la teología del pacto. Y hoy pues comenzamos con el libro de los números. Vamos a ver el libro de los números. Le dije que vamos a ver algunas partes porque el libro de los números repite un poco el camino por el desierto. El autor del libro de los números, como todo el Pentateuco, la autoría aceptada de todo el Pentateuco es Moisés, de los cinco primeros libros. Por eso se llama la ley de Moisés, a pesar de que algunos, como aquí en números, algunos capítulos van a narrar la muerte de Moisés, y uno dice, bueno, Moisés no puede narrar su propia muerte, pero lo que quiere decir que los discípulos que continuaron el libro lo hicieron en el espíritu de Moisés y con los recuerdos de Moisés. Por eso se le añade siempre la autoría a Moisés, porque aunque algunos capítulos él no lo escribió, siempre los escribas siguieron el espíritu del legislador de Moisés. El nombre de Números viene derivado del censo de Israel. En Números, por primera vez, se va a hacer un censo de Israel. Recuérdense que las etapas de la revelación que vimos, originalmente Israel no existía. Algunas personas me dicen, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Y yo le digo, Dios no escogió al pueblo de Israel, Dios hizo al pueblo de Israel. Son dos cosas diferentes. Dios lo escoge. Si hubiera habido un pueblo, él dijera, ah, bueno, de todos los pueblos, ese es el que yo, Israel no existía. Dios no lo hizo. ¿Dios qué cosa? Dios de Israel, Dios no lo escogió, Dios lo hizo. ¿Qué cosa, cómo comenzó la historia de Israel? Con el llamado de Abraham. Originalmente, el pueblo de Dios, ¿de cuántas personas se formaba? De Abraham y de Sara. Después nació el hijo de la promesa, Isaac, y después Israel se convirtió, ¿qué? En una familia. Cuando estaban los nietos, Jacob y Esaú. O sea que una persona, Dios llama a una persona, se convierte en una familia. Y después, ¿en qué se convierte? En una tribu, cuando ya están los 12 hijos de Jacob, de Israel, y entran en Egipto, ya no como una tribu, sino como un pueblo, como una muchedumbre de personas, ya pasado los cientos de años crecido. Y cuando Israel como un pueblo entra en el Sinaí, cuando tiene el encuentro con Dios en el Sinaí, que sale del monte Sinaí, ya con la ley, sale convertido ¿en qué? En una nación. O sea que ese es el camino: un hombre, familia, tribu, pueblo, nación. ¿Qué es lo que convierte a Israel en nación? Cuando recibe la ley. Estados Unidos, cuando se convierte en nación, ¿qué es lo primero que escribe? La Constitución. Ahí nace Estados Unidos. Israel nace como nación cuando recibe la ley. Ya en el libro de Números, vimos que Levítico es las leyes de la santidad. En el libro de los Números vamos a ver que lo que va a primar y viene el nombre es que ya como es un pueblo se va a censar. O sea que Dios quiere tener una relación, que Israel tenga una relación de quienes pertenecen al pueblo. Entonces Números no va a hablar de pertenencia al pueblo de Dios. Recuérdate que el Levítico nos hablaba de qué. De santificación. El número nos va a hablar de pertenencia. Estos son los censados. Cuando se hace un censo, se apunta quiénes pertenecen o quiénes viven en esa nación. Israel va a ser pertenecer al Señor. La lección central del libro de Génesis, y eso nos viene muy bien, es la incredulidad. Aunque crean que no. La lección central del libro de Génesis es que la incredulidad hace que Israel no pueda entrar a la tierra prometida. Israel salió del Sinaí, camino de la tierra prometida. Los que hemos ido a Israel, hemos ido al Sinaí, ahora que acabamos de estar en noviembre en el Sinaí, estuvimos subiendo en el monte Sinaí, vimos que de Sinaí a Israel hay 7-8 horas en autobús. 7-8 horas lo que hay en autobús del Sinaí a Jerusalén. Cuando más 8-9 horas, si venimos a ver, hay unas 5 horas a Elat y 2 horas y pico a Jerusalén. Por eso vemos que 7-8 horas se convierten en ¿qué? En 40 años. Cuando uno ve la distancia, dice, pero ¿cómo es posible que se tardaron en caminar esos 40 años una distancia tan pequeña? Y si vemos el mapa de Israel, y vamos a verlo en números, es que Israel fue caminando así, un momento llegó a la orilla de Moab, cerca de Israel, y volvió a bajar, y fue caminando, zigzagueando y haciendo círculo durante 40 años. Israel perdió el camino perdió el camino en el desierto. ¿Y por qué Israel perdió el camino en el desierto? Por la incredulidad y las quejas. A pesar de todos los prodigios que vio de Dios, siempre estaban con la queja. ¿Y qué cosa es la queja? Incredulidad. Pero cuando tú tienes fe, no hay queja. La queja es un signo de incredulidad. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como siempre le digo a la gente, el Señor, por lo menos nunca en el Evangelio, Cristo contestó un por qué. Ni una pregunta. Cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro le preguntó al Señor al final del Evangelio de San Juan? Que Juan lo siguió atrás, dice, ¿y este qué? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. Dios no contesta, como dice Salvador Gómez, Dios no contesta por qué, Dios contesta para qué. Por eso en todo problema no podemos preguntar por qué me pasa esto a mí, sino para qué. Porque ¿qué cosa es por qué? Una queja. Y la queja surge de la incredulidad. Este libro, el libro de Números, se pronuncia en hebreo Bemidbar. Bemidbar. Se pronuncia en hebreo. ¿Y qué cosa quiere decir Bemidbar? En el desierto. Que así es como comienza. ¿Se acuerdan que todos los libros de la Biblia se llaman con la palabra? ¿Con qué comienza? Porque Números 1 dice, el Señor habló a Moisés en el desierto. Pero como nosotros estamos leyendo en español, pero como en hebreo, el Señor habló a Moisés en el desierto, es al revés, la primera palabra es desierto. Por eso que Bemidbar quiere decir en el desierto. Es en el desierto donde Israel va a peregrinar, donde Dios se va a manifestar al Israel. El nombre español del cuarto libro procede del latín liber, numerorum, liber no es contigo, se llama así el libro. Liber, tú eres con B alta o con B bajita. Pues así mismo se llama en latín, liber numerorum. Liber quiere decir libro, así ya te enteras qué quiere decir tu nombre. Liber numerorum, libro de los números. Tomado a su vez de griego arritmo, que significa números. Este números. El Señor habló a Moisés en el desierto, como nosotros llamamos números, es obvio que la palabra números, que lo tiene en latín y en español, se tiene relación con qué, con el censo que se hace en Israel. Pero en hebreo, todas las expresiones sinaíticas del Sinaí que se van a decir, se llama Bemidbar. El número, el libro de números, que como lo vamos a hablar o mencionar comúnmente, es uno de los libros donde más se pone de relieve la personalidad y la obra de Moisés, que es el gran libertador, y no solo libertador, Moisés es el gran legislador. Moisés es el que va a legislar la ley, porque Dios se la va a dar y Moisés la va a legislar. Pero si hay un número más que Deuteronomio, más que Levítico, más que Éxodo, que va a manifestar la personalidad y la obra de Moisés, es el libro de los números. Vamos aquí a ver un poco más de la personalidad de este hombre extraordinario que dice el Señor, como ese no se ha levantado otro profeta en Israel, hablando humanamente. Esta misión que Moisés recibe de Israel, que no solo es legislar a Israel, sino una tarea más difícil, que es organizar a Israel. Porque una cosa es hacer leyes, y otra cosa es aplicarla. Son dos cosas totales. Cualquiera hace ley, pero no, cualquiera no aplica la ley, y más como un pueblo como Israel. Moisés no solo va a hacer la ley, a Moisés le va a tocar aplicar la ley en Israel. Y no solo le va a tocar aplicar la ley, sino que le va a tocar guiar a Israel. Que va a ser más difícil todavía en un pueblo como dice el Señor, es un pueblo de dura cerviz. Nosotros no entendemos lo que quiere decir de dura cerviz, pero las personas de la época de ese campo saben que a los bueyes, para ponerle yugo, tienen que bajarle la cabeza contra el piso. Y el buey que tiene dura cerviz es el buey que no se le puede bajar la cabeza al piso, que no se deja bajar la cabeza. Y si no se deja bajar la cabeza, no le pueden poner el yugo. Y eso es lo que quiere decir un pueblo de dura cerviz. No se deja poner la palabra de Dios como amarre. ¿Por qué? Porque no quiere poner la cabeza en el piso. ¿Y qué cosa quiere decir poner la cabeza en el piso? humillarse ante Dios, adorar a... Acuérdense que Israel fue llamado de Egipto ¿a qué? A adorar. Adorar. Y todas las leyes del Levítico conducen a la adoración. Y Israel es de dura servicio. Como a lo mejor dobla la rodilla, pero no dobla el corazón. Por eso es que Dios decía, este pueblo me honra con la boca, no con el corazón. Entonces, ¿ve ustedes que doblar la rodilla, no es un, como los protestantes creen, no es un signo de adoración? Es mover el corazón. Yo puedo doblar la rodilla y no estar adorando a nadie, puedo estar pensando en la playa. O sea que la adoración no es un gesto externo, sino, se lo he dicho, es un movimiento interno del espíritu. Israel adoraba externamente, pero no adoraba internamente. Vamos a ver en el libro de Números cómo Moisés, que es el centro del libro, cómo Moisés actuó siempre, casi siempre con total fidelidad a Dios. Moisés fue un hombre de una fidelidad tremenda a Dios. Vamos a ver menos en un capítulo que dudó y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Porque a Moisés una sola duda le costó la entrada a la tierra prometida. Jesús lo dice más adelante, porque a quien mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. A Moisés se le dio mucho y como mucho se le dio a Moisés, mucho se le pide a Moisés. Y lo que hubiera pasado por una falta de Israel, en Moisés no fue pasado como falta. Vamos a ver más adelante en el libro de Números por qué Moisés no entró a la tierra prometida. La vio, pero no entró. En las montañas de Moab, nosotros tampoco nunca hemos podido entrar a la tierra prometida porque Jordania está carísimo. Así que andamos todavía como Moisés, porque hemos tratado de ir, pero Jordania parece que no, pero Jordania es extremadamente cara. Tan cara que yo el año pasado puse Jordania en el viaje y la tuve que quitar y quedarnos con Petra. Íbamos a ir al lugar donde Moisés vio la tierra prometida, que son las montañas, los que han ido conmigo a Israel, las montañas que están del lado allá del Mar Muerto, que se ven reflejadas en el Mar Muerto. Esas son las montañas de Moab, sobre todo para la parte de Jericó. De ahí fue, de arriba de esa montaña fue donde Moisés vio por primera vez la tierra prometida, que lo que Moisés vio de la tierra prometida fue Jericó. Que para nosotros Jericó son cuatro matas llenas de polvo, con un oasis, pero para Israel, que 40 años por el desierto, había dos generaciones de Israel que nunca había visto una planta, ni una hoja verde. Nacieron viendo la piedra. O sea, para ellos ver lo que para nosotros son cuatro hojas polvorientas, para ellos fue una experiencia totalmente nueva. Yo todavía estaba viendo en un documental en Israel de una familia palestina que llevaron a Israel para hacer el traspaso de médula ósea de una parienta que vivía en la parte palestina. Al niño la llevaron a la Universidad de Jerusalén y la muchacha que dio la médula ósea nunca se había parado encima del césped, nunca se había parado en su vida, nunca había pisado hierba, porque la parte donde ella vive de Belén, la parte de palestina, es muy árida y ella estaba asombrada pisando la hierba. Imagínense Israel 40 años en el desierto, le va a tocar y a Moisés le toca esa responsabilidad, que Moisés muchas veces se sintió abrumado entre la fidelidad a Dios y la irresponsabilidad de Israel, la incomprensión de la gente que rodeaban a Moisés. No fue comprendido por nadie en Israel, inclusive sus mismos hermanos, Aarón y María, lo criticaron abiertamente a Moisés. Y Moisés, a pesar de toda la crítica, nunca se desenfocó de la misión que él tenía. La misión que tenía Moisés, ¿cuál era? Introducir a Israel a la tierra de la promesa. Y a eso él no logró que ninguna crítica lo desenfocara de eso. Se recuerdan que ya hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, que nosotros hoy en día en el siglo XX tenemos que ponernos como los caballos, una cosa esa, ¿cómo se llama? Orejera, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le ponen en los países de nosotros los caballos, que son dos cosas aquí? ¿Para qué le ponen eso? Para que no mire para los lados. ¿Y por qué no puede mirar para los lados? Para que no se desenfoque del camino. Los cristianos, los católicos hoy tenemos que ponernos par de orejeras, porque hay montones de cosas en la televisión, en la radio, en los libros, en la familia, en el trabajo, que lo que quieren es desenfocarte de la misión que tú tienes, que era la tierra prometida. Y uno oyendo el escándalo de este cura, lo que dijo fulanita o aquel que se fue, el otro, ¿tú sabes lo que hacemos? Todos esos chismes que salen, que si fulanito dijo, que si el otro sacó un libro, ¿tú sabes lo que nosotros hacemos? Desenfocarnos de lo que tenemos que hacer. Por eso, mire, hay que ponerse esto. A mí, el escándalo de fulano, el libro de mengano, a mí no me importa. Yo estoy enfocado en lo que el Señor me mandó. Ni me interesa saber, ni me interesa enterarme. Como cuando continuamente me escriben con todos esos chismes, que si fulano, que si Alberto Gutiérrez. Yo le digo, mire, hermano, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Para qué seguir sacándose muerto que apesta? No vamos a desenfocarnos. Esa frase de Jesús es tremenda. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que se han muerto espiritualmente, que se entierren ellos mismos, olvídate de eso. ¿A ti qué te importa? Tú enfócate en la misión, porque hoy en día el demonio lo que quiere, tal como a Moisés, es despójate hasta de las críticas. Las críticas lo que hacen es desenfocarnos. Cuando viene, ay, que fulanito dijo de ti, que el otro dijo que tú, que... Olvídate lo que fulano dijo, no te desenfoques. Si yo voy a hacer caso a lo que la gente dice de mí, yo nunca hubiera dado clase de Biblia desde el principio. Lo que pasa es que a mí me resbala, yo no me desenfoco de lo que el Señor me ha mandado. En el libro de los números hay un contraste tremendo entre la figura de Moisés y la conducta de Israel. Israel en el libro de los números presentado bastante negativamente. Ciertamente de Egipto, y eso se tiene la certeza, de Egipto no solo salieron israelitas, junto con los israelitas se colaron otra gente de otra nacionalidades que se aprovecharon del indulto de Faraón. Pero todo el que vivía en Israel, fuera forastero, fuera esclavo, fuera libre, estaba obligado a la ley de Moisés, que acabamos sobre todo de ver en el libro, en el del Éxodo de Levítico, que vamos a ver en Deuteronomio, cuando veamos Deuteronomio. Este camino del desierto fue un camino de agobio, fue un camino de caminar agobiado, porque cada vez la meta les parecía más lejos, más con 40 años. Cada vez caminaban y la meta no la veían. Y mientras menos veían la meta, ¿qué le pasaba? Más se quejaban. Y mientras más se quejaban, más se alejaba la meta y más se perdían. Era un círculo. Por eso hasta que el último de los que salió de Egipto no se murió, no entraron a la tierra prometida. Hubo una generación que se dañó y que el Señor dijo, esta generación no va a entrar a la tierra de la promesa. Solamente dos personas que nacieron en Egipto entraron a la tierra de la promesa, que fue Josué y Caleb. Josué y Caleb. Los demás todos murieron en el desierto. Fue una generación, hasta Moisés murió a la vista de la tierra prometida. Una generación, varias generaciones que se perdieron. Y vamos a ver cómo, por qué Josué y Caleb, vamos a ver más adelante, cómo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. El libro de Números, a pesar de que tiene diferentes geografías y eso, tiene una unidad tremenda en su composición. Por eso vamos a ver, por eso dije que hay cosas que no lo vamos a leer, que el libro de los Números tiene una línea histórica con el libro del Éxodo. Podemos decir que el libro de los Números es la continuación del libro del Éxodo. Hemos hecho un paréntesis con Levítico, pero Números tiene una línea tremenda con el Sinaí, o sea, Números parte del Sinaí hasta la entrada cruzando el Jordán a la tierra de la promesa. El esquema del libro de Números es la primera parte del capítulo 1 al 10 es la permanencia en el Sinaí. Del capítulo 1 al 10 es todo el tiempo que Israel permaneció en el desierto de Sinaí. Acuérdense que Sinaí es la montaña, pero acuérdense que en sí el nombre de la montaña no es el monte Sinaí. ¿Cuál es el nombre correcto de la montaña? El monte Horeb es el nombre original de la montaña. Hoy en día en los árabes le dicen al monte, creo que Abu Musa, le dicen al monte, el monte de Moisés. Musa es Moisés, el monte de Moisés. La primera parte es la permanencia en el desierto del Sinaí, que si ustedes tienen una Biblia pueden ver, en todas las Biblias está el trazado de Israel en el desierto. La segunda parte es la marcha hasta el Moab, hasta la región de Moab. ¿Cuál es la región de Moab? Cercana a donde está Jordania hoy, donde están los montes que divide Israel. Varias veces tuvieron ellos en esa parte de ahí. Y la tercera parte es ya cruzando la montaña de Moab, la llanura de Moab. Para los que han ido a Israel, y por eso bueno Israel, acuérdense, hagan la composición del lugar, están esas montañas grandes que parecen de cartón, se ubican, que están más muertos abajo, están esas montañas, ahí Israel cruza esas montañas, baja y todavía está en tierra de Moab, en el valle que va hasta el Jordán. Todas esas montañas, hasta que baja hasta la orilla de Jordán, todo eso es Moab. Ahora, Israel cuando cruce Jordán ya entra en la tierra prometida. La tierra prometida es del lado acá de Jordán, Moab es del lado allá de Jordán. Los que han ido a Israel pueden hacer la composición de... O sea, que es la permanencia en el Sinaí, la primera parte, la segunda parte, la larga marcha. Ellos estuvieron muchísimo tiempo perdidos en el Moab. Y la tercera es no, ya no en las montañas, sino en la llanura de Moab. El sentido teológico del libro de Números es que vemos cómo Dios guía a su pueblo. Ya desde que sale del Sinaí, el pueblo de Dios sale como una nación santa, ¿se acuerdan? Un pueblo apartado de Dios. Y como una nación santa, ¿Dios es Dios de qué? De orden. Dios es Dios de vivo, por supuesto, como dice Lucas, pero Dios es Dios de orden. Y si este es el pueblo de Dios, Israel sale del Sinaí en un total orden. Cada tribu va, acuérdense que entraron al Sinaí, todo el mundo junto, todo el mundo mezclado con los animales. Cuando se levantan del Sinaí, ya salen, no salen cada cual por sus rumbos, sino salen estructurados en las tribus. Y cada vez que ellos van a acampar en un lugar, lo primero que se para es el arca. Y cuando el arca se para, las tribus se ponen a los cuatro lados, tres, las 12 tribus se forman en perfecto orden. Algunas personas dicen en Israel, pero eso no está comprobado para nada, que el Magen David es lo que nosotros decimos la estrella de David, que en Israel no se dice la estrella de David, eso se llama el escudo de David. No la estrella de David, se llama el escudo de David, pero eso se llama Magen David, el escudo de David. Dicen algunos estudiosos, yo no lo puedo confirmar, que el Magen David es la forma en que Israel se agrupaba alrededor del arca. Porque si ustedes cuentan, tiene 12 vértices. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 12 vértices. Entonces, dice que es la forma como Israel acampaba con el arca en el medio. Porque fueron al Sinaí el año pasado, cuando ustedes estaban, si el camello y el dolor de fondillo les dejó oportunidad de mirar el paisaje, porque es verdad que ese camello, el cabello mío tenía 7 espíritus agitándolo continuamente, y de los peores que he visto yo en mi vida. Pero si ustedes se recuerdan, cuando estaban bajando el Sinaí, si componen el lugar, es como esa quebrada entre las dos montañas. ¿Se acuerdan? Cuando uno está bajando, ve atrás el monasterio de Santa Catalina, pero atrás del monasterio de Santa Catalina se ve una extensión grandísima de arena que no tiene montaña ni lisa. Ahí es donde estaba acampado Israel. Es la única superficie lisa donde Israel podía acampar. De esa explanada que se ve del lado allá del monte Sinaí, totalmente lisa, es de donde Israel arranca en esta peregrinación, en una peregrinación estructurada, en una peregrinación de orden, y sobre todo con la presencia de Dios en el medio del pueblo. La presencia de Dios iba siempre en el medio del pueblo. Sobre el arca iba la gloria de Dios sobre el arca. Durante todo el desierto va a haber experiencia de pruebas, infidelidades, purificación a través de los sacrificios. El pueblo se irá renovando por el camino. Cuando entra a la tierra prometida, el pueblo va a ser un pueblo renovado, va a ser un pueblo nuevo. En definitiva, el libro de Números es un libro de recuerdos que dan sentido a la peregrinación del pueblo de Dios en la historia. Podemos decir que el libro de Números es un libro de un recuento de qué? De recuerdos. Un recuento de recuerdos que le da a Israel su identidad. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con nosotros? A nosotros en la fe de la iglesia, Israel antes de llegar a la promesa, ¿dónde estuvo? ¿Pues dónde caminó antes de entrar a la promesa Israel? En el desierto. Podemos en la iglesia, Jesús, antes de entrar a predicar el reino de Dios, ¿dónde estuvo? En el desierto. También, ¿qué sufrió Israel en el desierto? Prueba, todo tipo de pruebas. ¿Qué sufrió Cristo en el desierto? Pruebas también. Con la diferencia que Israel sucumbió a las pruebas y Jesús venció a las pruebas. Pero el mismo espíritu que tentó a Jesús en el desierto es el mismo espíritu que tentó a Israel en el desierto, es el mismo espíritu que tentó a nuestros primeros padres en el paraíso. Por eso recuérdense que cuando hablamos en Levítico, la cabra de Azazel, ¿a dónde se echaba? Al desierto. Porque para los judíos, a pesar que el desierto es un lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, también es un lugar de muerte, donde mora El demonio es donde no hay nada, donde no hay vida, donde no hay absolutamente nada. Jesús estuvo en el desierto y fue tentado y salió victorioso. En Cristo se encuentra plenamente lo que solo se prefigura en número. Vamos a Cristo, la realidad de lo que se prefigura en número que vamos a ver, agua viva. Se prefigura en número, en la peña del Horeb, que ya la vimos en el Éxodo. ¿Se recuerdan lo que decían los rabinos? Que en la peña del Horeb seguía Israel. No se recuerdan, yo se lo expliqué, que no está en la Biblia, pero los rabinos dicen que donde quiera que Israel acampaba, ahí estaba la peña del Horeb echando agua. Por eso San Pablo lo dice en hebreo. Esa es la peña que siguió nuestros padres. Y eso es lo que dice la canción, es la peña del Horeb, es la peña que siempre está brotando. Porque qué le sirve a Israel que el Horeb estuviera brotando agua siempre cuando estaban a 100 kilómetros de la peña. Decían los rabinos que esa peña siempre se encontraba donde estaba Israel. Por eso, en el desierto era prefigura el agua. Jesucristo va a ser agua viva. Que en el desierto, en Números, que también nos va a hablar, el pan que bajó del cielo. Por eso que Jesús, hermana, por eso que Jesús le va a decir en Juan 6 a los judíos, los padres de ustedes comieron pan bajado del cielo y todos se murieron. Porque era pan. El que come de este pan vivirá para siempre. Es la gran diferencia que dijo Jesús. Se prefigura agua viva, pan del cielo. En el libro del Número se prefigura camino. Esa es la vida de Israel en el desierto. ¿Qué cosa fue? Caminar. Y caminar y caminar. La vida del cristiano también es caminar, caminar, caminar. Por eso Jesús dijo bien claro, que quiera seguirme, cargue su cruz y siga, camina, sígueme. Carga tu cruz. No, tú no te puedes quedar con la cruz arriba parado lamentándote. El que se queda parado con la cruz arriba, la cruz lo hunde. Sobre todo en la arena, el que se queda con un peso encima, se hunde. Por eso Cristo dijo, no importa la cruz que tenga, cárgala, ¿y qué cosa? Camina. Esa es la vida del cristiano, caminar. Posible que te pierdas, Israel se perdió. ¿Se perdió o no se perdió? Pero por caminar, llego. Si Israel no camina, ¿qué pasa? No llega, se muere. Eso decía una vez en casa unas monjas, allá en mi tierra, había un letrero que decía, pobre de los que se quedan en la orilla, nunca llegan. Y eso es cierto, solamente los que se lanzan al mar llegan a algún lugar. El que se queda en la orilla mirando al horizonte, jamás llega a ningún lugar. Y hay muchos cristianos que se quedan en la orilla, que no se lanzan a caminar. El libro de los números es un libro de camino. El libro de los números es un libro que habla de salvación. Y por eso vamos a ver, y es importante, acuérdense que en el libro del Levítico vimos cómo se refleja, que se refleja en el Levítico, los sacramentos, la liturgia de la iglesia. El libro de los números, Israel va a ser la prefigura de la iglesia. Así como los sacrificios del Levítico es la prefigura de qué? De los sacramentos y del culto de la iglesia. El pueblo de Israel en el desierto es la prefigura de lo que más tarde va a ser la iglesia. Israel caminó por medio de un desierto. Nosotros, hermanos, hoy en día caminamos en medio de un desierto. ¿Qué cosa es el desierto? El lugar que cuando tú miras, solamente ves sequedad, ves aridez. Y hoy en día, hermano, por donde quiera que tú miras, ¿qué es lo que tú ves? Sequedad, aridez. Mira la televisión, mira los mismos jóvenes, muchachos, las nuevas generaciones, es una generación árida, una generación seca. No sabe ni siquiera comunicarse con uno, no sabe ni conversar con uno. Nos rodea el trabajo, donde quiera encontramos este desierto, donde tú no encuentras a otra persona con comunicarte, parece que estás aislado. Eso es uno de los sentidos del desierto, el aislamiento. Y hoy en día la iglesia camina así, en medio de un lugar que nadie la comprende, que no entienden todo lo que dice la iglesia, todo lo que dice el Papa, lo interpretan de forma que no es de lo que se dijo ni es el sentido que se busca. Por eso Israel es prefigura de la iglesia en este caminar terreno de la iglesia. Así como Israel era un pueblo de Dios, una asamblea santa, un pueblo de sacerdotes, así vemos la iglesia. Vemos que sí, la iglesia es la realización de lo que Israel en el desierto es prefigura. Tenemos que ver que Israel en el desierto tenía orden. Y tenía orden Israel en el desierto, ¿por qué? Porque tenía una cabeza que mandaba. ¿Quién mandaba? Moisés. Ningún pueblo puede caminar por el desierto si no tiene una cabeza que manda. Y vamos a ver en el número que cuando Moisés muere, se acabó el orden en Israel. ¿Tú sabes lo que hace Moisés? Mira, le impone las manos. ¿A quién? A Josué. Y pasa el mando de Moisés a Josué. Moisés no se quedó. Bueno, Moisés sí fue gran legislador, se murió, se acabó. No. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Sucesión. Sucesión. Dios no hace la cosa para un momento histórico. Cuando Dios hace una cosa, lo hace para siempre. Para que en Israel haya orden, después de Moisés tenía que venir Josué. Porque si no, Israel se pierde. Y así la iglesia tiene una cabeza visible, que es el Papa. Y por eso tiene sucesión por imposición de mano, tal como Moisés hizo con Josué. La primera imposición de sucesión, vamos a ver cuando al final, cuando Moisés le impone las manos a Josué y le traspasa la orden que recibió en el Sinaí, tal como en la iglesia los obispos de Roma se traspasan uno a otro por la imposición de manos, la orden que el Señor le dio a Pedro de atar y desatar. Vemos cómo es la misma prefigura. Israel no hubiera subsistido si hubieran andado cada tribu separada por el desierto sin cabeza y sin orden. Y así pasa con hoy en día tantas iglesias que andan sin cabeza y sin orden, o que tienen demasiadas cabezas. Por eso vemos que esas iglesias aparecen hoy y mañana se desaparecieron y nadie sabe dónde fue a... No hace mucho, hace como unos meses, aquí entraron unos muchachos que yo desde que vi supe que eran protestantes porque yo los vuelo. Y llegaron así, estaban agrupados mirando a la Virgen. Se veía que estaban asombrados. Y yo le dije, hermano, que los puedo ayudar. Dice, ¿y la iglesia que estaba aquí? Porque aquí hay una iglesia pentecostal, aquí mismo. Sí, antes había una iglesia pentecostal. Le dije, pues yo no sé dónde fue a parar la iglesia que estaba aquí, pero si te quedas en esta, tú siempre vas a saber dónde está, porque esta no se desaparece. Y eso es así. Esta iglesia nadie sabe dónde fue a parar. Creo que se fajaron los dos pastores por cuestiones de dinero y si la iglesia se desapareció. Sin embargo, la iglesia católica nunca se va a... Yo estaba el otro día en el Publix comprando y había un señor hablando por teléfono a grito y parece que no lo oyen y decía, no, porque yo moví mi iglesia de Nueva York para Miami hace 11 años. Fíjate, yo moví mi. Yo dije, Señor, gracias que yo no estoy en mi iglesia, que yo estoy en la iglesia tuya. Que no se mueve de un lado para otro cuando se mueve un... Porque él hablaba así, no, yo moví mi iglesia. Entonces, él está hablando con propiedad. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es su iglesia fundada sobre él. A donde él se va, es como la peña de Loreb. A donde él se va a la iglesia con él. Pero a todo grito, yo me llevé mi iglesia para Miami hace 11 años y la tengo aquí. Yo dije, ojalá que muchos entendieran lo que ese hombre está diciendo. Mi iglesia. La iglesia de nosotros se la lleva ningún hombre porque está fundada por Jesucristo. Eso más o menos es lo que nos va a hablar el libro de Números. El libro de Números va a terminar ya con el traspaso de mando a Josué y después el libro de Josué. Está el Deuteronomio por medio, pero después el libro de Josué podemos decir que es una continuación del libro de Números. Si ustedes quieren leer la historia de Israel en sucesión, tienen que leer Éxodo, Número y Josué. Es para, pues, si quieren tener la línea histórica de lo que va a suceder históricamente, que en el medio está Levítico, en el medio está Deuteronomio. Ya terminando, los tres grandes actores de aquí de Génesis, el primer actor del número es el Señor. El Señor es el primer actor del libro del número. El Señor que con su palabra domina toda la historia de Israel de Génesis. Porque fíjate cómo comienza el libro. El Señor habló a Moisés. Ese va a ser el corazón de Génesis. Todo el corazón del número va a ser Dios hablando a Moisés. Dios va a ser el primer actor que domina con su palabra desde la primera línea de la obra. Es un diálogo entre Dios y Moisés, como le va a decir en Números 15. De esta manera recordaréis los mandamientos del Señor, los pondréis en práctica y estaréis consagrados a tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. A través del arca, que también va a dominar, va a estar en presente, pero el arca va a estar totalmente unida a la presencia de Dios. Israel nunca va a estar solo ni abandonado. Siempre en el medio de Israel va a caminar el arca con la nube. El otro personaje fundamental de Génesis, del número, sigo yo con Génesis, del número es Moisés, siervo de Dios, como lo llama Número 12:8, el siervo Sí, pues, o sea que el primer actor principal de Génesis, ¿quién es? El Señor. El segundo, Moisés. Moisés actuando de mediador entre Dios y el pueblo. Moisés apasionadamente fiel al Señor, pero totalmente ligado a su pueblo. Si tú ves, Moisés, claro, no como Cristo, pero podemos ver Moisés también en cierta forma espiritual de naturaleza. Una ligada totalmente a Dios, pero otra ligada totalmente a su pueblo. ¿Cómo va a ser plenitud en quién? En Cristo. Todo divino unido a Dios y todo humano unido a nosotros. Por eso dijimos desde el principio que Moisés es una de las grandes prefiguras de Cristo en el Antiguo Testamento. La presencia de Moisés, a menudo que lo discute un Israel obstinado y rebelde, pero Moisés en el Número es el gran intercesor. Vamos a ver a través de todo el Número la gran intercesión de Moisés entre Dios y Israel. Como vamos a ver como en el famoso episodio de las aguas de Meribá, cuando Moisés y Aarón le dice el Señor, por no haber creído en mí, manifestado mi santidad delante de los israelitas, no llevarás este pueblo hasta la tierra que yo te doy. Y esas palabras van a ser tremendas, vamos a verlo en el versículo 20. Por no haber creído en mí, por no haber manifestado mi santidad. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo estaba viendo en un programa en Madre Angélica, en la parte en inglés, que este muchacho decía, si tú quieres ver el Evangelio, mírate en un espejo. Porque tú eres el Evangelio que mucha gente, tú eres el único Evangelio que mucha gente va a ver. Y eso es lo que debe ser cada cristiano, debe ser verdaderamente un Evangelio. La persona que te ve a ti, debe ver en ti el Evangelio. Como debía haber visto la santidad de Dios en el mismísimo Moisés. Estos dos grandes líderes de Israel, Aarón y Moisés, ¿cuánta culpa tuvieron Aarón y Moisés en todo esto que pasó en Israel? A lo mejor no lo vamos a saber porque cuando se escribió Números, la tradición sacerdotal trató de, sobre Aarón, como de tirar una capa. No decir nada malo, ni tampoco decir nada bueno. A Aarón lo trataron de la casta sacerdotal descendiente de Aarón, trataron de tirarle un paño por encima a Israel. ¿Y cuál es el tercer? ¿Cuál de ustedes creen que es el tercer actor? El primer actor es el Señor, el segundo actor es Moisés. ¿Cuál de ustedes creen que es el tercer actor? El pueblo. El pueblo es el tercer actor del libro de Números. O sea, el Señor, Moisés y el pueblo. Un pueblo extremadamente difícil. Un pueblo extremadamente rebelde. Un pueblo terco, un pueblo extremadamente terco y un pueblo extremadamente obstinado. Esa es la característica de Israel hasta el día de hoy, pasando por la época de Cristo. Un pueblo, diríamos, con la cabeza. Por eso acaba de decir el profeta Isaías, ya no me queda un lugar donde darte un golpe, que no tengas un morado de los golpes que yo te he dado. Y sin embargo, no acabas de doblar la cabeza. O sea, un pueblo extremadamente obstinado. Y tenemos que ver, igual que el primer hombre. El primer hombre fue rebelde porque lo tentó el maligno. El primer pueblo es rebelde porque lo tentó también, el mismo que tentó al primer hombre. Por eso dijo el demonio, si el primer hombre cayó, el primer pueblo va a caer también. Va a caer también. Y así pensó con el tercer hombre, el hombre perfecto que es Cristo, con el tercer pueblo que es la iglesia. Dijo, estaba a caer, pero lo que se olvidó es que nosotros tenemos una promesa que no la tiene Israel. Las puertas del infierno no prevalecerán. Así que esa batalla de él está perdida, totalmente con nosotros. Israel, que va a ser cuidadosamente identificado como pueblo. ¿Cómo va a ser Israel cuidadosamente identificado como pueblo? A través del censo. Eso va a ser el censo. El censo va a ser la identificación total de quienes pertenecen y quienes no pertenecen al pueblo de Israel. A través, todo el tiempo del desierto se convierte en el ejemplo de toda la vida histórica y religiosa de Israel. Va a ser, siempre Israel va a estar haciendo, si ustedes ven los profetas, todo Israel, siempre Israel va a estar haciendo memoria de qué? Del desierto. Los 40 años en el desierto. El desierto, en el libro del Número, es un tiempo, más que un lugar, el desierto más que un lugar, más que un espacio, es el tiempo en el cual Israel manifiesta su identidad y Dios se le revela a Israel. O sea, cuando se dice desierto en Israel, y hemos hablado un montón de veces, no se refiere al lugar lleno de arena o de piedra que Israel caminó. Cuando se dice desierto en Israel, no se refiere al lugar, se refiere al tiempo que Israel vivió. Porque nosotros podemos pensar, cuando se dice en el desierto, tú vas a decir, ah, bueno, la extensión de piedra de Sinaí. No, no, siempre que se habla de desierto en la Biblia, no es un lugar geográfico, es el tiempo en que Israel vivió, Israel vivió qué cosa, cómo Dios le fue revelando su palabra y cómo la identidad nacional de Israel se fue forjando. En 40 años hay tiempo de sobra para que una identidad nacional se forje. Recuerden que Israel no era una nación, Israel era una tribu, era un grupo de gente. Durante estos 40 años, con un orden, con un jefe, Israel va adquiriendo características, identidad de nación. Israel va cogiendo identidad de nación, ¿a través de qué? A través de la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien le va a dar esa coherencia de nación a Israel, como la palabra de Dios es quien le va a dar coherencia a la iglesia como pueblo de Dios. Por eso que no podemos ni la liturgia ni la palabra de Dios se puede interpretar ni cambiar cada cual a su gusto, porque tú sabes qué es lo que perdemos, coherencia. La unidad de la interpretación de la palabra, la unidad del culto es lo que mantuvo a Israel. Un solo culto, no cada cual daba un culto diferente. Un solo culto, una sola interpretación de la ley de Moisés que guió Moisés por el desierto. Eso es lo que le dio identidad. Y eso es lo que en la iglesia en los últimos años ha pasado, que mucha gente ha tratado cada cual de interpretar la palabra como le da la gana, o lo que es peor, hacer la liturgia como mejor le conviene. Y eso es lo que ha hecho que la iglesia pierda qué cosa. Coherencia del pueblo de Dios. Y gracias a Dios que el Señor frenó esto, primero con Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI, le metió el pedal hasta hierro de que se acabó el relajo. Aquí cada cual no puede hacer lo que le da la gana. O te acoplas al ritmo de la coherencia de la iglesia o te vas. Punto. No hay. Y ojalá que el Papa que venga después de Benedicto XVI sea todavía batuta y constitución, como decían en mi pueblo. Toda esta revelación de Dios en Israel que lo convierte en pueblo es lo que va a hablarnos todo el libro del número. También van a haber leyes, vamos a ver leyes como vimos en el libro de Levítico, normas como el nacierato, los que se consagraban a Dios en Israel, vamos a ver Levítico 6, como los que se consagraban a Dios particularmente no se cortaban el pelo, no tocaban mujer, no tomaban vino. Que nazireo no quiere decir nazareno, son dos cosas totalmente diferentes. Por eso Cristo no era nazireo. Algunos dicen que Cristo no era nazireo, porque Cristo tomaba vino y la mujer le lavó los pies, lo tocó. Los nazireos no se podían tocar. ¿Quién ustedes creen que era nazireo? Juan Bautista era nazireo. Todas las características de Juan Bautista de nazireo. No se cortaba el pelo, no te dejaba que ninguna mujer se le acercara, no tomaba vino. Vamos a ver esa ley de nacierato, lo vamos a ver en libro de Números, vamos a ver también del sacerdocio, vamos a ver los grandes símbolos en el libro de los Números. El libro de Números está lleno de símbolos. Aquí va a aparecer la famosa serpiente de bronce. Vamos a hablar de la serpiente de bronce en el desierto, que Dios mandó a hacer una serpiente. Va a aparecer, el libro de los Números está lleno de símbolos que vienen de lo que ya vimos en Levítico, de que Dios quería un culto, que a pesar que es un culto espiritual, quería que ese culto espiritual se simbolizara por cosas que se vieran, que más tarde el Evangelio de Juan va a tomar esta espiritualidad. Esto es en resumen el libro de Números que vamos a empezar a leer en la semana que viene, algunos los capítulos que no hemos leído en Éxodo. Vamos a leerlo, vamos a ver un poco, vamos a hacer un poco más rápida la lectura del libro de Números, porque vamos a leerlo solamente añadiendo lo que nos faltó de leer en Éxodo para poder hacer la línea de historia con Israel. Eso es más o menos lo que simboliza el libro de Números. Acuérdense que el libro de Números, el sentido principal del libro de Números es pertenencia, la pertenencia al pueblo, por eso que se censa. Tú solamente, cuando tú sabes lo que tú tienes en tu casa, cuando tú conoces cada una de las cosas que tú tienes en tu casa. Dios, con el censo, va a querer conocer cada uno de los que forman el pueblo de Israel, y por eso que tiene el libro viene el libro de Número, como en, se llama en israelita, en el libro de En el Desierto.